Arratsaldeon. Entzuten da? Bai, ezta. Vale, eskerrik asko etortzeagatik, udaletxeak bilera berezi hau antolatu du, duela ia urte bat antzerako bilera bat antolatu genuen, orduan udaletxera iritsi eta sei hilabetera egin genuen lehendabiziko analisi bat jakiteko udaletxeko zenbakiak, udaletxeko kontuak nola zeuden, eta orduan atera genituen hainbat konklusio, ezta? Orain pasa dira 10 hilabete eta berriro ere egin dugu analisi berbera, ikusi dugu 10 hilabete hauetan nola joan diren gauzak eta berriro bildu ditugu datu guztiak zuei emateko. Tamalez, aurreratu behar dugu orduan esandakoa, pasaren abenduan esandakoa bete egin dela eta orduan ikusten genituen arriskuak aurrera atera direla eta errealitatean bihurtu direla. Eta gaur arratsaldean zuekin guztiokin konpartitu nahi dugu bai analisi hori, bai zenbakiak eta denon artean pentsatzen dugu moduriko berena dela denon artean egoerari irtenbide bat bilatzea eta zuen kolaborazioarekin lortzea hain zuzen ere helburu hori. Guretzat importantea da eta esan genuen ateak ireki nahi genituela, udaletxeko ateak ireki nahi genituela eta informazioa eman nahi genuela eta momentuz ari gara hortan. Hobetu beharko dugula seguruenik ere bai, baina behintzat informazioa den moduan eta inolako datu ezkuturik gabe emango dizugu gaur ere abenduan egin genuen bezala, Bueno, gracias por venir. Es la segunda asamblea informativa abierta que hacemos para tratar de las cuentas del ayuntamiento y de los números del ayuntamiento. Hicimos el mes de diciembre del año pasado otra asamblea por el estilo. Hemos hecho más de otras instalaciones y de otro tipo de temas. Entonces hicimos una recapitulación de cómo estaban las cosas en el ayuntamiento, cómo nos habíamos encontrado las cuentas, llevábamos 6 meses. Y 10 meses después queremos ver si esas conclusiones que os hacíamos llegar en esa asamblea y en la revista que habíamos sacado con motivo de ese análisis se han cumplido, no se han cumplido y cómo estamos ahora y cómo afrontamos también los próximos meses y los retos que tenemos, que son bastante complicados, como ya iremos viendo poco a poco. Entonces, para empezar hemos preparado un pequeño vídeo de introducción, luego haré un análisis un poco de la situación, daremos números, daremos datos. Y como intentaremos con un PowerPoint que sea más ameno, para que también podáis visualizar parte de lo que estamos diciendo. Y luego abriremos un turno de preguntas para que podáis hacer vuestras aportaciones, vuestras críticas o vuestros comentarios, no a mí, sino bueno, pues a todos los que estamos aquí, con cualquier tema. Si tiene relación con lo que os vamos a contar hoy, bien, y si no, también, de cualquier tema. Pues intentaremos responder e intentaremos dar la respuesta a esas consultas. Entonces vamos a ver el vídeo y enseguida retomamos.
Ahora tenemos que aprovecharnos de los beneficios que el embalse puede suponer para hoy y la comarca. Hoy va a crecer más, lo que hará que servicios como la piscina cubierta y la casa de cultura tengan más viabilidad. Se contempla la creación de 1000 viviendas. En Ahoy se va a vivir un antes y un después con la llegada de Gamesa. va a tener que venir mano de obra de fuera y habrá que mejorar la carretera. Lo que sí tenemos son unas cargas económicas de una población de 5.000 habitantes a las que dar cara entre todos nosotros y nosotras. Halagüeño. Seguramente habremos cometido errores, pero el tiempo dirá quién tiene razón. El futuro es prometedor.
Behin eta berriro errepikatu dugu eta ez gara aspertuko. Udaletxeko ateak ireki behar ditugu.
Si algo tiene que cambiar en el ayuntamiento es precisamente eso. Queremos abrir las puertas del ayuntamiento, que esto queda muy bonito decirlo, ¿no? Pero queremos de verdad la participación de la gente. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues era un poco la introducción que queríamos hacer. La verdad es que estas frases y estas imágenes bueno, reflejan, creemos, lo que los dirigentes de anteriores ayuntamientos querían que fuera hoy, ¿no? Y que han provocado que hoy sea ahora una cosa bien distinta y que hoy ahora esté sufriendo las consecuencias de una mala planificación del pueblo. Nosotros creemos que esa es la raíz del problema, ¿no? La mala planificación, ¿eh? La verdad es que hay frases que duele en el alma leer y recordar, pero que viene bien también leer y recordar, y hay más que, evidentemente, tampoco es cuestión de cansar. Y también hay una frase que refleja un poco el sentimiento que tenemos nosotros cuando leemos y cuando vemos este tipo de declaraciones. Hay una frase que dice: hemos construido un sistema que nos persuade a gastar el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones que no durarán en personas que no nos importan, ¿no? Y puede ser una frase que venga al pelo. Una OIZ de 5.000 o 6.000 habitantes, con todos los servicios habidos y por haber, ese era, digamos, el objetivo de los anteriores ayuntamientos. Primero, dotaron al pueblo de servicios, luego de viviendas, pero cuando los servicios, por encima de nuestras posibilidades, estaban en marcha mediante importantes y costosas infraestructuras, cuando las promociones de vivienda caían una detrás de otra, llegó la crisis económica, ¿no? Entonces el macro AOIZ que se preparaba se paralizó y ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa macro planificación. Las consecuencias se traducen principalmente en importantes problemas para asumir el mantenimiento de las infraestructuras que se crearon, que no son pocas, algunas las hemos visto en las imágenes, y unas arcas municipales vacías, porque en tiempo de bonanza cada céntimo que entraba en caja se gastaba y muchas veces sin control ni cabeza, ¿no? Y en esas llegamos nosotros al ayuntamiento. Queremos dividir la reunión de hoy en cuatro partes. Queremos contaros o recordar cómo nos encontramos el ayuntamiento, qué hemos hecho para intentar invertir la situación económica del ayuntamiento en el año y medio que llevamos, cómo nos encontramos ahora mismo y cómo podemos afrontar la situación y qué respuesta podemos darle entre todos y entre todas. Bueno, ya lo he comentado en la introducción, el pasado 12 de diciembre ya celebramos una asamblea abierta a todo el pueblo para informar de cómo nos habíamos encontrado las arcas municipales y también entonces hicimos una previsión a futuro, ¿no? Lo hicimos después de recopilar la máxima información que pudimos y hoy, 10 meses después, ya con más andadura en el ayuntamiento a la espalda y con un mejor conocimiento de la situación, podemos decir que, por desgracia, no nos equivocamos en las conclusiones que en aquel 12 de diciembre compartíamos con vosotros y con vosotras, ¿no? Además, no nos equivocamos un pelo. Queremos recordar literalmente lo que decíamos entonces. Sacábamos 6 conclusiones, lo pusimos tanto en la revista que buzoneamos como en la charla que dimos entonces en el ayuntamiento. ¿Qué conclusiones llegábamos? ¿Cómo nos encontrábamos el ayuntamiento? Decíamos, en la práctica han dejado la caja vacía y el anterior ayuntamiento nos dejó con unos pendientes de pago por valor de 388.000 euros, facturas sin pagar, por el valor de 388.000 euros. Decíamos entonces, se ha dilapidado entre 2003 y 2010 unos ingresos extraordinarios que ascienden a 8.300.000 euros, ingresos extraordinarios, por encima de lo que habitualmente aportan los vecinos y las vecinas y el Gobierno de Navarra al Ayuntamiento. Por encima de todo eso, entre 2003 y 2010, 8.300.000 euros en licencias de obra, en plusvalía, en venta de patrimonio, en aprovechamientos urbanísticos. La tercera conclusión es que el anterior ayuntamiento aumentó la deuda viva, además en la parte final de la legislatura, derivada de la concertación de préstamos, que situaba entonces esa deuda viva en 871.000 euros. Esos son los préstamos a los que tenemos que hacer frente. También decíamos, se produjo un aumento también entre los años 2003 y 2010 del 100% en los gastos de funcionamiento del ayuntamiento, cuando las transferencias corrientes solo se habían incrementado en un 71%. Estábamos gastando, por lo tanto, más de lo que llegaba. También decíamos que se había dejado una estructura presupuestaria insostenible que cuestionaba la viabilidad futura del ayuntamiento y decíamos los ingresos van a caer el próximo año en torno a 500.000 de euros. Vamos a dejar de ingresar por muchos conceptos en torno a 500.000 euros. Y, por último, decíamos esto imposibilita, condiciona durante años a las futuras corporaciones, a los próximos ayuntamientos, no solo a nosotros, condiciona y no les permite asumir nuevos gastos o nuevos proyectos porque vamos a tener que estar a remolque siempre por la situación que nos habíamos encontrado, ¿no? Esas eran las conclusiones a las que llegábamos el año pasado y, bueno, lamentablemente han sido acertadas, ¿no? Efectivamente, la caja estaba vacía y esta situación, además, se va agravando y se va incrementando porque el descenso de ingresos, la verdad es que ha sido bastante potente. Lo cifrábamos entonces en 500.000 euros y aproximadamente, si hacemos números, es así. Por poner unos ejemplos, también lo comentamos en la anterior reunión, la Fundación Itoiz Canal de Navarra tenía presupuestado en el año 2011 para el Ayuntamiento de Ahoiz 160.000 euros. 160.000 euros que se repartían en terminar de subvencionar las obras de las calles Bajada al Molino y Travesía del Horno, en terminar de subvencionar el arreglo del camino que lleva al antiguo depósito de aguas del polígono y luego en actividades culturales y deportivas para la zona. Pues bien, en noviembre del año 2011, la Fundación Itoiz Canal de Navarra nos comunica que donde se iban a aportar 160.000 euros, ahora se va a aportar cero, de repente. Y ya con las obras iniciadas, como os comprenderéis, ya en el 11.º mes del año, pues prácticamente todo ese gasto comprometido ya estaba gastado, ¿no? El Fondo de Haciendas Locales, que paga el Gobierno de Navarra cada tres meses, ingresa a los ayuntamientos para gasto corriente, vamos a decirlo así, una cantidad económica concreta que va en función del número de habitantes, y ese fondo de haciendas locales ha descendido este año 2012 en un 2,67%. El Gobierno de Navarra quería recortarlo en un 13%, y es verdad que la oposición de los alcaldes de los ayuntamientos y de la Federación Navarra de Municipios y Concejos permitió que esa reducción fuera menor, pero se traduce en AOIZ en torno a 50.000 euros. También el Gobierno de Navarra ha ido recortando y en algunos casos incluso suprimiendo subvenciones de las que el Ayuntamiento se nutría en diferentes campos, por ejemplo, en deporte, en cultura, en turismo, en euskera, en bibliotecas, en los seguros de los concejales, en las oficinas de la atención al consumidor, y todos esos recortes de esas ayudas pequeñas o medianas suman en torno a otros 50.000 euros que hemos dejado de ingresar este año 2012. Y a esto hay que añadir algo pues muy importante, y es que al hacerse muchísimas menos obras y ninguna vivienda nueva de construcción, pues la recaudación por licencias de obra, por ICIO, por plusvalías, por compraventa de viviendas, pues ha caído en torno a 250.000 euros. Si hacemos la suma, nos dan esos 500.000 euros de los que nosotros hablábamos hace un año, ¿no? Un importante descenso de ingresos, por lo tanto, que provoca que cualquier intento de reducir costes se quede pequeño, ¿no? Por mucho que tú reduzcas costes y que lo estamos haciendo, siempre el balance presupuestario a cero lo ves muy lejos, realmente, ¿eh? Y así nos encontrábamos en el ayuntamiento, así lo decíamos entonces y así podemos corroborar que se encuentra el ayuntamiento, ¿no? ¿Qué hemos hecho entonces nosotros para intentar en este año y medio paliar la situación? Bueno, desde luego que ya llegábamos al ayuntamiento sabiendo que teníamos que empezar a ponernos las pilas en reducir gastos y desde luego el objetivo era que aquellos que considerábamos lujosos para la situación que estamos ahora mismo, sí, yo utilizaría hasta esa palabra, tenían que ser los primeros en ir recortándose. Y luego aquellos gastos que no supusieran un resentimiento de los servicios que el ayuntamiento prestaba al ayuntamiento, el ayuntamiento prestaba a los vecinos, los segundos, ¿no? De alguna manera, en ese orden de prioridades. Y en ello estamos, o hemos estado en este año y medio, y seguimos estando, y habrá que seguir, ¿no? En los próximos meses también. Entonces, hemos hecho varios planteamientos. Primero, y como ya anunciamos también en el programa electoral, creíamos que era muy importante apostar por la gestión directa de los servicios, porque entonces lo decíamos, y ahora lo podemos decir con más seguridad si cabe, que la subcontratación de empresas para prestar servicios al ayuntamiento era precisamente uno de los focos de déficit y de pérdida de dinero más importante, ¿no? Por eso, conforme han ido concluyendo los contratos que teníamos para la gestión de diferentes servicios, como pueden ser la jardinería, la limpieza de los edificios municipales, la recogida de basuras o las instalaciones deportivas, hemos apostado por tomar nosotros las riendas de esos servicios mediante la gestión directa, para ahorrarnos ese importante beneficio privado que se llevan las empresas que se subcontratan para realizar esos servicios, ¿no? Con estos cambios de la gestión se han conseguido, se están consiguiendo, porque estamos en ello, varios objetivos. Primero, de momento hemos conseguido mantener los servicios tal y como estaban hasta ahora, es decir, no se han visto resentidos. Hemos mejorado en muchas ocasiones las condiciones laborales de las personas que se encargan de prestar esos servicios y, por último, hemos conseguido un importante ahorro respecto a cuando estos servicios estaban subcontratados. Con la jardinería, por ejemplo, el ahorro rondará los 35.000 euros, con las piscinas en torno a 40.000 euros, con la limpieza de los edificios municipales supondrán sobre los 25.000 euros y la recogida de basura en torno a 30.000. Estamos hablando de un ahorro de 130.000 euros, casi 22 millones de pesetas en un año con estos pasos. Con esto hemos conseguido y conseguimos también, desde luego, que la gestión sea más cercana y más transparente. Más transparente del ayuntamiento hacia el pueblo y más transparente también para el ayuntamiento, que con este tipo de contratos las empresas pasaban una facturación al ayuntamiento X permanentemente al mes, independientemente de que ese mes se trabajaran 100 horas, se trabajaran 45 horas, se gastara 10 pesetas en productos o se gastara 2 pesetas en productos, ¿no? Nosotros nos venían una factura al mes de una cantidad concreta sin un desglose de qué es lo que nosotros estábamos pagando con esos servicios, ¿no? Eso ha sido uno de los pasos y una de las acciones que hemos empezado a hacer para recortar gastos. Revisar todos los contratos con proveedores y con suministros para ajustarnos a los nuevos precios. Hemos dado la vuelta todavía, estamos en ello, a los contratos de gas, de electricidad, de telefonía, de seguros y también de las cuentas bancarias, que generan unos gastos bancarios muy importantes, y calculamos que tendremos un ahorro de en torno a 25.000 euros con las revisiones de contrato que hemos hecho. Seguimos haciéndolas. Todas las cifras que os estamos dando de que creemos que ahorrar las estamos poniendo desde luego a la baja en el peor de los escenarios, en el escenario de menor ahorro, para no patinarnos, y creemos que, bueno, si seguimos con esa política de revisión de contratos, puede ir en aumento, ¿no? La verdad es que os hemos ido dando a lo largo de estos meses también varios ejemplos de que nos hemos encontrado un panorama en el que no se tenía cuidado, no se cuidaba, cuando llegaban las facturas no se revisaban y no se comprobaba que efectivamente ese gasto se había realizado, era correcto, si la factura estaba hinchada, si nos la habían metido doblada o no, ¿no? Entonces, pues por poner el último ejemplo, nosotros revisando ahora los contratos de Iberdrola, nos hemos encontrado dos contratos, uno en el Pozo Redondo y otro en las compuertas, de la actividad, donde no hay actividad ya del ayuntamiento, donde no hay bombeo, donde no hay traída y llevada de aguas, que nos suponen más de 6.000 euros al año, porque estábamos pagando los mínimos de esos contratos, al no haber consumo, el mínimo establecido, y nos suponían entre 6.000 y 9.000 euros el tener esos contratos que desde hace 3 y 4 años deberían estar suprimidos porque ahí ya no hay un gasto y no hay una necesidad. Pero como no se revisan o no se han revisado los contratos, y nosotros, como tenemos todo por revisar, vamos poco a poco, nos vamos dando cuenta de este tipo de cosas, ¿no? El año pasado, me acuerdo que en la reunión comentábamos también que teníamos los seguros de varios coches que llevaban 4 años en el desguace y que estaban sin utilizar, ¿no? Que nos suponían también un gasto. O seguros duplicados, en fin, había cosas y hay todavía cosas que nos estamos encontrando que demuestran una dejadez. Quiero creer que no intencionada, pero una dejadez de en ese sentido, ¿no? De revisar los contratos y de ver que lo que estás gastando de verdad es lo que has contratado o en fin, o que se corresponde con la realidad, ¿no? Como tercer punto, desde luego, en esas áreas, en esos gastos o partidas donde creíamos que el gasto era excesivo y donde había que recortar, pues porque evidentemente, puestos en una situación extrema, hay otras prioridades, pues hemos intentado que los recortes sean, si cabe, un poco más profundos, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas. En 2 años, en fiestas, en menor medida cultura, pero en fiestas, hemos reducido en casi 70.000 euros el presupuesto de las fiestas, ¿no? La partida de fiestas era una cosa muy curiosa, porque en los presupuestos, por ejemplo, se marcaba gasto de fiestas, 160.000 euros, que está bastante bien, ¿no? Pues luego nos encontrábamos que se gastaban 230.000 euros, ¿no? Se gastaban 70.000 euros por encima de lo presupuestado. Nadie el 1 de enero es capaz de adivinar lo que va a gastar en una partida. Pero ya pasarse 70.000 euros en algo tan concreto y tan medible como son las fiestas, pues nos parecía grave, ¿no? Creo que hemos conseguido, no lo sé, lo digo modestamente, mantener lo principal de las fiestas, el esqueleto de las fiestas intacto. Creo que hemos tenido 2 años de fiestas con una participación de la gente buenísima, nos ha acompañado el tiempo, que eso siempre ayuda, y creo que hemos conseguido que las fiestas, no notar en realidad que ha habido un recorte de 70.000 euros. Yo creo que si hacemos un sondeo y a la gente le decimos que hemos reducido el presupuesto de fiestas en 12 millones de euros en 2 años, pues, hombre, alguno dirá, ya me había dado cuenta que las orquestas eran más baratas. Hombre, sí, claro, lógicamente, pero creo que es en esas partidas donde de verdad tenemos que quitarnos un poco de peso, ¿no? Y luego, lógicamente, pues no nos hemos quedado llorando o lamentándonos en el ayuntamiento, aunque ganas dan a veces, y como se dice coloquialmente, pues hemos hecho pasillos en el gobierno de Navarra, ¿no? Me hace gracia porque hay gente que me dice, claro, a vosotros os atienden, a vosotros os reciben, o porque sois como sois, no os reciben, o porque sois como sois, no vais al gobierno de Navarra a pedir lo que nos corresponde, ¿no? Pues sí, lógicamente, hemos estado con todos los consejeros, con todos los secretarios generales, con los que estaban, con los nuevos que han llegado después de que algunos se fuera, y luego nos hemos puesto enfrente y hemos dado respuesta y seguimos dando respuesta a otros ataques que nos vienen de fuera, que no dependen del ayuntamiento, pero que también son importantes, ¿no? Los recortes en educación, los recortes en salud, los recortes o la amenaza de cerrar el juzgado, la situación de los desahucios, la situación en el paro, estuvimos en el Parlamento de Navarra, en fin, yo creo que nos hemos movido en esos ámbitos, digo, que no son directos del ayuntamiento porque no depende del ayuntamiento la gestión de esos servicios, sino que depende del gobierno de Navarra y donde también ahí se ha metido tijera, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido hemos ido al gobierno de Navarra, hemos hecho presión y hemos mantenido reuniones súper cordiales, como no puede ser de otra manera, aunque alguno piense que puedan ser tensas, para mostrarles que desde luego necesitamos de su colaboración, que de momento la hemos tenido o abrigado por su ausencia, ¿no? Con lo cual, llevamos un año y medio reduciendo gastos de todas las partidas, de momento sin que los servicios hayan resentido, que eso me parece importante. Creemos también que muchas de las medidas se irán poco a poco viendo ahora. En 2011 fue complicado hacer cosas llamativas en cuanto al recorte de gasto, y llevamos todo el año 2012 haciéndolo, ¿no? Ya lo estamos notando en algunas partidas y creemos que en el 2013 se verá, porque podremos contar ya con una perspectiva de varios meses y podremos hacer esas comparativas o esos análisis, ya podrán ser ya con datos fiables, ¿no? Pero, claro, también tenemos que ser sinceros y también tenemos que ser conscientes de la realidad. Y la realidad es que vamos a llegar a un punto en el que, habiendo recortado al máximo todo lo que se puede, todo ese gasto que decíamos superfluo, todo ese gasto de más, y habiendo reducido en la prestación de los servicios el máximo posible, sin que eso haya supuesto tocarlos, va a llegar un punto donde, aun con todo, el balance va a seguir siendo negativo, y va a seguir siendo profundamente negativo, ¿no? Entonces, aparte de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho, habrá que seguir dando pasos, habrá que seguir tomando decisiones y habrá que seguir tomando determinaciones, ¿no? ¿Cómo estamos ahora mismo, después de analizar cómo nos encontramos el ayuntamiento y cómo hemos intentado empezar a darle la vuelta a la tortilla? Bueno, pues ya lo hemos dicho, pese a los pasos dados, a los recortes, a las gestiones, nuestra situación ahora mismo es crítica. No vamos a alarmar, pero vamos a utilizar las palabras que se corresponden con la realidad. Estamos llegando a ese límite, entre comillas, del recorte, de la reducción del gasto y de la reducción de las partidas, pero esa necesidad de liquidez y de ingresos sigue siendo igual de importante, ¿no? Tenemos que hacer frente, por lo tanto, a un panorama que es muy complicado. Nuestra estructura presupuestaria actual va a generar un déficit en torno a 300.000 euros anuales. Déficit, ya no hablo de préstamos, hablo de gastos de facturas impagadas de en torno a 300.000 euros anuales. Y claro, las consecuencias de esa realidad se dejan sentir desde que accedimos a la alcaldía, ¿no? Permanente falta de liquidez que requiere, desde luego, un control exhaustivo de la tesorería, y desde el principio pues estamos intentando superar, mediante el retraso de pagos a proveedores, intentar retrasar, intentar torear, pero claro, eso tiene una fecha de caducidad, ¿no? Eso te puede retrasar, te puede dar oxígeno un tiempo, unos días, pero no es la solución al problema, porque las empresas que trabajan para nosotros pues también tienen que ganarse el pan, lógicamente, ¿no? Otro factor, el IVA, ¿no? La subida del IVA. Supongo que será una obviedad, pero hay que recalcar que el IVA también sube para el ayuntamiento como sube para todos nosotros, ¿no? Ahora, desde septiembre, estamos todos y todas notando en todas y cada una de las facturas la subida del IVA. El ayuntamiento, evidentemente, también paga IVA. El ayuntamiento cada tres meses también tiene que declarar el IVA y presentar unos números y unas cuentas y pagar al gobierno de Navarra religiosamente ese IVA, y, lógicamente, eso va incrementándose, y más después del 1 de septiembre, ¿no? Y luego está el aumento de la morosidad. Es decir, nosotros siempre decimos, el ayuntamiento al final, aunque a escala grande, es como la economía de casa. Si nosotros en nuestras casas estamos pasándolo mal y estamos reduciendo el gasto y estamos intentando privarnos de los lujos, pues en el ayuntamiento también tendremos que hacer lo mismo, ¿no? De cada 100 euros que el ayuntamiento gira a los vecinos en contribución, en agua, son devueltos entre 28 y 30 euros. Eso demuestra que todos estamos en una situación muy jodida. No lo queremos achacar a que la gente no quiera pagar, en algún caso siempre hay, pero no queremos achacar a eso, sino que simplemente queremos aportar que esto también supone, de la previsión inicial que haces en los presupuestos a la realidad, pues una merma de un 30%, ¿no?, de todos esos ingresos por contribución, ¿no?, más gastos bancarios que eso origina, y algunas veces se recupera porque esas devoluciones son porque se ha podido leer mal, o ha podido haber un error desde el ayuntamiento, ha podido haber un descuido, se ha podido notificar un cambio de cuenta y el ayuntamiento no hacerlo efectivo, o al revés, en fin, se dan muchas circunstancias, no todas, desde luego, por no poder o no querer pagar, ¿no? Pero eso también nos dificulta. Y lo hemos dicho, incluso nos hemos encontrado con que hemos perdido unos ingresos que creíamos que íbamos a obtener debido a ese cambio de postura radical que ha habido por parte de las instituciones. Por ejemplo, la central hidroeléctrica que se está construyendo en la boca del Canal de Navarra, bueno, pues se niegan a pedir licencia de obra, se niegan a pagar el ICIO correspondiente, aludiendo que es una obra de interés general y, por lo tanto, no nos vamos a ver beneficiados del ICIO de esa central. Digo, no nos vamos a ver beneficiados, vamos a lucharlo y a pelearlo, y en eso estamos, pero contra el Gobierno de Navarra y contra los abogados del Estado, pues a veces nosotros nos sentimos un poco como hormigas, ¿no? Claro, y nosotros decimos, ¿y por qué la persona que quiere cambiar la bañera por ducha o la persona que quiere cambiar las persianas tiene que pedir licencia de obra y tiene que pagar el 5% al ayuntamiento de lo que cuesta una obra, y una empresa pública en una obra de 13 millones de euros de una central hidroeléctrica que genera beneficio privado? Que genera beneficio privado, que no, ni siquiera genera un beneficio público, que tiene parte de beneficio privado, no va a pagar como el resto y como todo hijo de vecino el correspondiente ICIO. Pues nos ha supuesto realmente un palo importante, ¿no? También por la actitud que la actitud que han tenido ellos, ¿no? Yo ya hablo evidentemente de las altas esferas del Gobierno de Navarra, ni de los trabajadores ni de nadie que pueda tener relación con la obra. Ya hemos comentado, la Fundación Itzca de Navarra, no lo voy a repetir, con las obras iniciadas, 160.000 euros, que nos vuelan de las manos, habiendo hecho una reunión en Nagore con el coordinador de la Fundación. Tres días antes de iniciar las obras, le preguntamos, ¿esto sigue para adelante? Tranquilo, esto sigue para adelante. Bueno, pues tres semanas después, lo que seguía para adelante y ya en marcha, resultaba que no iba a ser financiado, ¿no? Y eso en 2011. En 2012 ya ni siquiera le han dado partida. No entro ya en si me gusta la fundación, no me gusta la fundación, si es una buena manera o si es una mala manera. Yo hablo de los compromisos que cuando nosotros llegamos al ayuntamiento presupuestarios estaban adquiridos por parte de la fundación y de golpe y porrazo desaparecen porque a mí me da la gana, ¿no? Hemos tenido también problemas para que las entidades bancarias nos sean flexibles y nos aporten la liquidez que a veces nos falta. Yo no entiendo de economía y tampoco soy técnico, pero nosotros solicitamos a Caja Navarra el adelanto de la contribución que os íbamos a girar o que os vamos a girar en diciembre, con tal de poder tener liquidez en agosto y en septiembre, que han sido meses donde hemos estado muy, muy jodidos, y para luego, cuando se gira en diciembre, esa contribución vaya directamente a la caja. Ni sé cómo se llama esa operación, pero los de la caja sé que me entienden o que nos entienden lo que queríamos, ¿no? Un ingreso que es seguro, que lo tienes ahí, que no va a volar, que no depende de que, como en el caso, por ejemplo, de la fundación, de que le venga en gana a una persona quitarla, y se han negado en rotundo, ¿no? Entonces, bancos y cajas con los que has estado trabajando todos los años, que les has estado y les sigues aportando un beneficio permanente, la primera vez que le pides ayuda, pues que te corte las alas de esa manera, a nosotros nos ha supuesto un palo importante. Tenemos la mitad de las fiestas del año 2011 sin pagar. Y la verdad es que creemos que no se han portado nada bien. Si me dices que legalmente no es posible hacerlo, te entiendo. Pero que tres días después de que nosotros pedimos esa operación, en un pueblo cerca de Tafalla, se concede un crédito idéntico de la misma cantidad a la que habíamos solicitado nosotros, y se concede ese crédito, y a nosotros no, yo ahí lo dejo. Y luego, claro está, los proveedores, todos están asfixiados, lógicamente, ¿no? Y los grandes proveedores, las grandes compañías, lógicamente están llegando a un punto que donde antes eran flexibles, te aguantaban, no les importaba de alguna manera que tuvieras un mínimo retraso con tal de que fueras pagando, llegan a un punto en que ya cuando tienes facturas por valor de 250 euros o de 100 euros sin pagar, pues te cortan la luz, ¿no? Nos ha pasado en la escuela de música hace poco. Una tarde llegan los profesores y se encuentran sin luz. Llamamos a Telefónica y es que tenéis una factura... Oye, a Telefónica. A Iberdrola y es que tenéis una factura de 250 euros sin pagar. Joder. En fin. Bueno, y lógicamente nos van ahogando en ese sentido, ¿no? Luego también, sé que... Luego si tenéis dudas preguntáis. Son muchas cosas, pero bueno, yo creo que son todo se nos está juntando a la vez y tal cual se nos junta, pues os lo decimos. El gasto corriente, ¿no?, del Ayuntamiento de Avedo, decíamos, lo hemos dicho desde el principio, que es casi insostenible, ¿no? En el presupuesto del Ayuntamiento de Avedo de este año hay presupuestados 3 millones de euros de ingresos que provienen del Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Avedo. Bien, de esos 3 millones de euros, la mayoría de ese dinero tiene carácter finalista, es decir, son subvenciones que se conceden para proyectos concretos, para esta obra, para esta actividad, para esto concreto. De esos 3 millones de euros que el Gobierno de Navarra va a aportar al Ayuntamiento, que no los va a aportar, los 3 millones de euros, pero que estaban presupuestados que aportara al Ayuntamiento de Aoiz, ¿cuánto realmente puede el Ayuntamiento de Aoiz destinar a gasto corriente, a lo que el Ayuntamiento de Aoiz necesite en ese momento? El 20%. 637.000 euros. Ese es otro principal problema, ¿no? El ayuntamiento, el dinero que el Gobierno de Navarra da a los ayuntamientos para pagar gasto corriente, nóminas, etcétera, es el 20% porque el resto son ayudas concretas a proyectos concretos, ¿no? Y además, el Gobierno de Navarra o el de UPN nos ha anunciado que en el año 2013 los presupuestos de Navarra van a reducirse en un 9%. Esto nos hace pensar que en el mejor caso, las ayudas a los ayuntamientos van a ser las mismas que este año 2012. Eso en el mejor caso serán igual. Desde luego no incrementarán y riesgo de descender siempre hay. También decíamos, ¿no? Abrir las puertas del ayuntamiento y prestar los servicios que el ayuntamiento presta supone el 52% del presupuesto. El 52% del presupuesto es gasto corriente. El resto son proyectos, que si consigues la financiación al 100% sale de adelante y si no, pues lo pasas muy mal para poder hacerlo, ¿no? 2.400.000 euros es el gasto que al ayuntamiento le supone el estar 365 días del año abierto y en marcha. Eso, lógicamente, como hemos dicho, porque han aumentado el gasto corriente en los últimos 8 años en un 100%. Y en esa situación nos encontramos, ¿no? La cosa, la verdad es que se está poniendo difícil y, como ya hemos dicho antes, vamos a llegar a un punto en el que, pese a esa reducción que está siendo positiva y estamos contentos con ella, vamos a tener que seguir dando pasos, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos que seguir intentándolo, es decir, no se trata aquí solamente de contar las penurias y se acabó. Nosotros tenemos que seguir intentándolo, vamos a seguir intentándolo y tenemos ganas de seguir intentándolo. Y yo a veces pienso que bueno, que tenemos un punto de masocas, ¿no? Pero sí, es decir, también queremos trasladar la sensación de que no estamos derrotados, Estamos muy preocupados, eso sí, estamos muy preocupados, porque lo que veníamos, lo que se venía criticando en los últimos 20 años y se venía tapando en los últimos 20 años, resulta que es verdad. Y que ese momento agorero y apocalíptico que algunos creían que eran falacias, pues resulta que ahora es una realidad. Entonces, nosotros queremos compartir con vosotros y vosotras la situación, pero queremos compartir con vosotros y con vosotras la posible solución, la posible salida o los posibles pasos a dar de cara a solucionarlo, ¿no? Queremos recoger vuestras opiniones y queremos recoger vuestros puntos de vista. Hoy podéis hacer las aportaciones que queráis, pero nuestra intención es hacer reuniones por zonas y por barrios. Vamos a dividir a hoy en 5 partes y a lo largo de octubre y de noviembre vamos a convocar 5 reuniones. Una para los vecinos y vecinas de Misericordias y Tokieder, otra para las urbanizaciones, otra para el casco viejo, Landakoa y Pasaleku, y otra para San Miguel, Chantreas, Domingo Elizondo y Agrupación Las Heras. Vaya, y el casco viejo, ya lo he dicho, son 4 entonces, ¿no?
Sí.
Entonces, iremos informando de las fechas y de los días, pero queremos reunirnos por barrios primero para llegar a más gente de las que estamos aquí, para que la gente que no haya venido hoy pueda acercarse a esa reunión, incluso si no es de esos barrios también podrá venir si quiere, para trasladarle esto mismo y para recoger aportaciones e ideas para la solución. Que las decisiones las tiene que tomar el ayuntamiento ya lo sabemos. Que es responsabilidad nuestra también, y que salga bien o salga mal, lo asumiremos nosotros también. No se trata de echar la pelota caliente a los vecinos y a las vecinas, ni decirles, no, ahora tenéis vosotros que solucionar las cosas, ¿no? Sino que se trata de intentar buscar una solución entre todos. No se trata de eludir responsabilidades, sino se trata de compartirlas. Y seguramente que por aquí y con personas que no están aquí habrá ideas y habrá cosas que nos puedan abrir también la mente, que a veces también nosotros pues en ese interior del ayuntamiento pues estamos ofuscados y hay gente que nos puede abrir el camino, ¿no? Nuestra intención después de hacer esa ronda y de recoger esas aportaciones y esas ideas con el análisis que nosotros hagamos también interno, la intención es elaborar una especie de documento, una especie de propuesta, una especie de puntos y volver a convocar otra reunión para darlos a conocer, recogiendo un poco el sentir mayoritario de la gente que se acerca a esas reuniones, por eso es importantísimo que la gente se acerque a esas reuniones, y un poco con esa posible hoja de ruta que podamos seguir a partir de ahora. Tampoco queremos nosotros tomar decisiones importantes sin antes testar un poco cómo están los ánimos, ¿no? Entonces, evidentemente necesitamos ayuda para aportar y para participar y para organizar esas reuniones. Si hay alguna persona que esté interesada en alguna de las zonas que he comentado y que quiera ayudarnos simplemente a organizar las reuniones, a dar toques, a ver qué sitio, qué hora y cuál puede ser el momento adecuado, pues después de la reunión se quede tranquilamente un momentillo, apuntamos nombres y vamos. No tiene más misterio que ese, el conseguir un grupillo de gente que pueda dar toques y movilizar y asegurarnos que en cada reunión va a haber gente suficiente como para que sea una reunión efectiva y que no vayamos los 7 de siempre con nuestras ideas y no pueda venir gente que pueda tener otras ideas diferentes igual de válidas, ¿no? Bueno, pues más o menos eso es lo que os queríamos contar. Entonces, ahora estamos abiertos a vuestras aportaciones y a vuestras preguntas. Bueno, estamos los que estamos, falta Blanca, que no ha podido venir, pero si tenéis preguntas para cualquiera de nosotros, pues los podéis ir formulando, dudas, la sensación que os ha quedado, críticas, lo que hayamos podido hacer mal o lo que se nos ocurra. Sí que me gustaría también decir que me gustaría aclarar también ciertos puntos sobre la contratación de las empleadas de la limpieza del Ayuntamiento de Aoiz, que ha sido un tema muy, muy hablado en la calle estas últimas semanas, y me gustaría hacer una aclaración. Si antes hay preguntas, o bueno, pues vamos a ir respondiéndolas y luego me tomaré un tiempillo para explicar con pelos y señales qué ha hecho el Ayuntamiento para que podamos despejar algunas dudas que creo serias que se han podido, que han podido surgir en el pueblo. Esto es a la mano alzada y a viva voz, ¿vale? Sí, nosotros tuvimos la semana pasada pleno del Ayuntamiento, entonces bueno, comunicamos que hoy íbamos a hacer una asamblea abierta a todo el pueblo, les comunicamos un poco la estructura que habíamos pensado, la hora, el día, el lugar, y se lo anotaron. No han preguntado por el contenido de la reunión, me han pedido el guión, no quiero hacer carnaza, se lo anotaron y no sé si están, no me he fijado. Bueno, la verdad es que sí, lo quería aclarar, aunque no hubiera preguntas, y bueno, lo voy a aclarar con pelos y señales, porque sí que me parece que necesita una aclaración. Bueno, el anterior ayuntamiento subcontrató a la empresa Distrivisual hace 3 años para que esta empresa prestara el servicio de limpieza de los edificios municipales del ayuntamiento, concretamente Casa de Cultura, Ayuntamiento de Aoiz y Colegio Público. En otro contrato diferente, el Servicio Social de Base. Por este servicio, Distrivisual ha cobrado durante este tiempo la cantidad de 5.800 euros al mes, que en septiembre con el IVA pues han sido 5.950 euros, más o menos. Un millón de pesetas mensuales. Por la limpieza del Servicio Social de Base, que es otro contrato diferente que tiene la Mancomunidad de Servicios Sociales, 280 euros mensuales, que ahora casi llegan a 300. Si hay que hacer alguna limpieza fuera de esos edificios extraordinaria, como por ejemplo el año pasado, la limpieza de los cuartos donde se cambian las orquestas de fiestas, pues son ya contratos o contratos facturas que van aparte. Por ejemplo, esa limpieza fueron 700 euros. Entonces, la contratación de esta empresa le supone al Ayuntamiento un total de 70.000 euros al año, más 3.360 euros por la limpieza de los servicios sociales, que son unas cantidades, en estos tiempos donde falta liquidez, ya lo hemos expresado, la verdad es que bastante prohibitivas. Desde el Ayuntamiento, lo he dicho antes también, teníamos claro que queríamos seguir desarrollando el servicio como hasta ahora, pero desde luego con un menor coste que el actual. Con ese objetivo comenzamos a negociar con Distrivisual una reducción de ese importe, de la factura. La empresa se negó en redondo, diciendo que si se reducía el coste, tendría que ser a costa de reducir el servicio, las horas de limpieza y el número de trabajadores. Y eso se produjo hace ya 6-7 meses. El Ayuntamiento en ese momento creyó oportuno continuar y zanjar el tema ahí. Pero la situación se ha ido agravando, lógicamente, y en verano volvimos a intentarlo otra vez con Distrivisual para que continuara con el contrato a un menor precio. Segunda intentona fallida porque Distrivisual seguía en esa misma posición. La empresa, por lo tanto, decía que no. Entonces teníamos sobre la mesa 3 opciones, porque una vez ya, 2 veces falla la negociación, te planteas un cambio en la gestión. Cuando un ayuntamiento se plantea un cambio de gestión, tiene 3 opciones. Una, volver a hacer un concurso y a contratar otra empresa. En este caso, esa opción. 2, contratar directamente. Y 3, crear una empresa pública para que gestione ese servicio. ¿Vale? La primera opción, la de contratar a una empresa, hacer un nuevo concurso, la descartamos de entrada. ¿Por qué? Si estábamos precisamente diciendo que la subcontratación nos estaba originando un gasto mayor, hacer un concurso para que salga otra empresa, que podría ser, por ejemplo, otra vez Distrivisual, o cualquier otra, me da igual, y para que siguiera cobrando prácticamente lo mismo, no tenía sentido, ¿no? Estar buscando una alternativa y que esa alternativa sea lo mismo que hasta ahora veíamos que no funcionaba, digo, en lo monetario, no en el trabajo que se realizaba, que no teníamos ninguna queja. Entonces, esa primera opción la descartamos. Pasamos a la segunda opción. La segunda opción que teníamos nosotros era la de pasar el servicio a la empresa pública que estábamos creando y que ya está en marcha para la gestión de las instalaciones deportivas. Esto nos permitía subrogar a las trabajadoras que estaban haciendo el servicio, y esta era la salida que nosotros considerábamos más adecuada y es en la que hemos estado hasta mitades de septiembre trabajando y barajando. Pero nos topamos con problemas que nos hicieron ver que no podíamos hacerla efectiva a pesar de nuestra voluntad. El integrar este servicio de limpieza de edificios municipales en la empresa pública iba a suponer generar un gasto para el que no se iba a la vez a generar un ingreso. Es un gasto deficitario y tú, si te gastas 10 pesetas en una empresa pública, pero no hay un ingreso de 10 pesetas que lo compense, realmente el sentido de una empresa pública pues se pierde, ¿no? Si no se generan recursos e ingresos y solo hay déficit en el servicio, no se puede integrar en una empresa pública, ¿no? Nosotros hacíamos los números de la empresa pública de las piscinas y esos números nos dan justamente para poder llevar a cabo los servicios de las instalaciones deportivas, para las nóminas de los trabajadores de las piscinas y de las instalaciones deportivas y para el resto de gastos, porque en las piscinas generan unos ingresos. Cuotas de socios, cursos deportivos, alquiler de calles de piscina a otros ayuntamientos, sí genera unos ingresos que ese servicio de limpieza no genera. Y la empresa pública, aunque nace del ayuntamiento, por supuesto, es un ente jurídico diferente al ayuntamiento, y claro, eso tiene su propia cuenta de explotación y una cuenta que se audita y que se nos exige, como en el ayuntamiento, que sea positiva. Entonces, veíamos que la empresa pública podía nacer deficitaria, podía nacer con problemas y podíamos ver rápidamente pues peligrar esa empresa pública al poco de nacer. Por eso creíamos y por eso llegamos a la conclusión de la tercera vía, que lo recomendable era la contratación directa. Cuando el ayuntamiento presta servicios que no generan ingresos, pues esos servicios son a través de la contratación directa, como son las administrativas o como son los técnicos de euskera, de cultura, etcétera, etcétera. Entonces, aunque nosotros inicialmente queríamos realmente integrar a esas trabajadoras en la nueva empresa, cuando vimos que no era posible, tuvimos que optar por la tercera vía, que es la contratación directa. Cuando la contratación directa, los ayuntamientos tienen que seguir una ruta muy clara. Para contratar el ayuntamiento a una persona, tiene que hacer una oferta pública de empleo a través del Servicio Navarro de Empleo. Tenemos que dar la oportunidad a todas las personas que están inscritas, bien porque estén en el paro, bien porque estén en mejora de empleo, la oportunidad de optar a ese trabajo. Y tenemos que hacerlo a través del Servicio Navarro de Empleo. Se hace una convocatoria, unas pruebas que tienen su puntuación y todo el mundo puede optar en igualdad o debe optar en igualdad de condiciones. Con lo cual, y ahora voy a cómo se ha hecho el concurso. El contrato con Distrivisual se terminaba. El contrato con Distrivisual acababa. Nosotros no lo hemos terminado ni lo hemos roto. Terminaba el 14 de septiembre y nosotros con Distrivisual negociamos la ampliación hasta el 30 para acabar el mes y por lo menos finalizarlo. Comunicamos a Distrivisual, por lo tanto, el fin del contrato y nos reunimos con las trabajadoras que estaban haciendo el servicio en ese momento. Esas trabajadoras no son empleadas municipales, como puede ser la persona que se encarga de la potabilizadora, o como puede ser ahora la persona que se encarga de la jardinería, o como puede ser la administrativa que nos atiende. Pero entendíamos, lógicamente, que teníamos que explicar a las trabajadoras que estaban en ese momento haciendo ese servicio por qué habíamos llegado a esa conclusión. Todo este proceso que os estoy contando, ¿no? Solamente lo hicimos a mitades de septiembre porque estuvimos hasta mitades de septiembre intentando optar por la segunda vía. Y solo cuando vimos que no podíamos optar a la opción que más nos convenía o que, bueno, más deseábamos, más por las trabajadoras que por el ahorro que podía suponer, entonces se lo comunicamos con 15 días de antelación. Lo he dicho, ¿cómo tiene que hacer el ayuntamiento una contratación pública? Son esos los pasos que tiene que dar. ¿Qué hemos conseguido mediante esta decisión? Hemos mejorado el servicio y hemos mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras que desempeñan ahora ese servicio. Y vamos a conseguir reducir en torno a 25.000 euros el coste de ese servicio. Las trabajadoras ahora son 4 a media jornada y son contratadas durante los 12 meses del año. No sé si había una que llegaba a media jornada, pero la verdad es que tenían menos de esa jornada las trabajadoras, eran por lo tanto jornadas más reducidas. Algunas trabajadoras dejaban de trabajar en julio y en agosto porque no había actividad de limpieza en los edificios, y ahora lo que nosotros queremos es que estén contratadas a media jornada durante todo el año con sus vacaciones pagadas y con su seguridad social como corresponde. 4 trabajadoras. Bueno, y también hemos conseguido ampliar el servicio, además de Casa de Cultura, Ayuntamiento y Colegio, a la Ikastola y a la Escuela de Música, que no se limpiaban. 4 trabajadoras a media jornada con su seguridad social son 3.021 euros. El nivel que corresponde de limpieza es el nivel E. Y son 3.000 euros al mes. Con un gasto tirado por lo alto en productos de limpieza de 1.000 euros al mes, que no vamos a llegar, pero vamos a tirar por lo alto, suponen 4.000 euros de gasto al mes para el ayuntamiento, frente a los 5.800 euros al mes que nos cobraba Distrivisual, o la empresa, para que luego digan que no hay margen y beneficio privado. Con lo cual el ahorro va a ser de en torno a 25.000 euros, además de que se mantiene el servicio, de que se incrementan con algunos edificios y que las condiciones laborales de las trabajadoras mejoran. Las pruebas de selección consistían en 5 pruebas diferentes. Una práctica de 4 ejercicios, que tenía su tabla de puntuación milimétrica, estaba valorada en 50 puntos. Por la experiencia y por los trabajos similares, un máximo de 25 puntos. Se concedían 3 puntos por año completo, trabajado a jornada completa en empresas de limpieza, tanto en el sector público como en el sector privado. Hay trabajadoras que estaban a un 29% de jornada, con lo cual el conseguir 3 puntos por trabajar un año pues les ha resultado realmente complicado. Una prueba teórica tipo test, 10 preguntas, matemático, 10 puntos. Una entrevista personal sobre el servicio a prestar, con la misma pregunta o las mismas preguntas para todas, 10 puntos. Y el conocimiento de euskera, 5 puntos sobre 100. El conocimiento de euskera, el ayuntamiento lo requiere en aquellos puestos donde hay una atención al público directa, y en aquellos donde no la hay, la exigencia es la mínima, 5 puntos, en zona mixta. Por lo tanto, todas y todos los aspirantes, que fueron 53, fueron puntuados mediante tablas exactas de puntuación, por lo que no hubo ni trampa ni cartón en la evaluación final. Y esto ha sido lo que ha ocurrido, este ha sido el proceso, y estos son todos los pasos dados por el ayuntamiento, ni más ni menos, y así se lo trasladamos en su momento, tanto a la empresa como a las trabajadoras, en reuniones y en encuentros que hemos mantenido en los despachos del ayuntamiento, porque hemos mantenido encuentros personales y grupales con las trabajadoras en el ayuntamiento para hablar y explicarles esta situación. Bueno, pues llegados a este punto y explicado un poco el proceso, queremos hacer público nuestro profundo malestar y dolor por las acusaciones y comentarios que algunas de las anteriores trabajadoras del servicio han propagado por todo el pueblo. No han contado la verdad, al menos no han contado toda la verdad, y han sido injustas, creemos injustas con nosotros. Nos han puesto de vuelta y media, por decirlo de alguna manera, cuando realmente lo hemos hecho todo de cara, lo hemos hecho todo con la verdad por delante, lo hemos hecho todo con la ley en la mano y lo hemos hecho todo sin trampa ni cartón. No es cierto que el ayuntamiento haya echado a las trabajadoras. El contrato con la empresa que las tenía contratadas se acababa y después de negociar la renovación del contrato a la baja, primero, e intentar subrogarlas, segundo, y ante la imposibilidad de otra salida, optamos por la contratación directa de 4 empleados o empleadas. La empresa para la que trabajaban pudo haberla recolocado, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Si ni siquiera la empresa ni siquiera en un principio quería pagarles la indemnización correspondiente a las trabajadoras, incluso la confusión que hubo en principio hizo creer a las trabajadoras que era el ayuntamiento quien tenía que indemnizarlas, cuando nunca han estado contratadas por el ayuntamiento, han estado contratadas por Distrivisual, que sí contrataba al ayuntamiento. Y realmente tampoco es cierto que no hayamos dado la cara o que no nos hayamos reunido con las trabajadoras. Es que 3 trabajadoras han estado reunidas personalmente conmigo en mi despacho, 3 a nivel personal porque así lo quisieron y por supuesto como todo el mundo que viene. Y luego nos reunimos a todas las trabajadoras para explicarles la situación y ofrecerles nuestra colaboración a la hora de que pudieran presentarse a las pruebas para que pudieran entregar todos los papeles en regla y pudieran tener las opciones las mismas que el resto. Además, de esas reuniones hay testigos, porque al margen de las trabajadoras, en alguna ocasión, las trabajadoras venían acompañados de familiares o de conocidos o de amigos que pueden dar fe de que se han mantenido esas reuniones en los despachos del ayuntamiento. Y la verdad es que los desprecios que han tenido, incluso en las reuniones que han mantenido con nosotros, yo lo tengo que decir así, no son tolerables. Y estamos especialmente dolidos con esa actitud de las trabajadoras. Creemos que es injusto la forma en la que se han expresado, no la situación que ellas han vivido. Ojo, que es que esto hay que diferenciarlo. No es que nosotros no comprendamos la situación, no es que a nosotros no nos duela la posibilidad de que pierdan el trabajo, pero nos duele que no se haya valorado que hemos intentado que continúen y que cuando hemos dado a ellas la oportunidad, al igual que otras 49 personas que también necesitan el trabajo y que por desgracia tampoco lo han conseguido, pues la manera en la que lo han contado y lo han explicado al pueblo, en algunos casos, ojo, no en todos, pues creo que no ha sido la correcta. Y la verdad es que nuestro único pecado, a diferencia de lo que se ha hecho en otras legislaturas y otros ayuntamientos, ha sido, como he dicho, ir de cara, decir la verdad y ser sinceros desde el primer momento y hacer las cosas de manera correcta y con la ley en la mano. Entonces, no sé si somos merecedores de una caza de brujas por hacer las cosas bien o tenemos que seguir el ejemplo de anteriores ayuntamientos y hacer las cosas mal. O es que hay que seguir contratando a dedo, sin pasar unas pruebas, sin examinarse ante un tribunal. El servicio de limpieza de los edificios municipales no se ha sacado a concurso público jamás, nunca. Es la primera vez que 53 vecinos y vecinas de Aves tienen la oportunidad de trabajar ahí. Bueno, yo creo que más o menos es esta la situación. Yo creo que se ha despreciado y se han utilizado malas palabras. Nosotros, insisto, no es que no entendamos la situación personal extrema y grave que tenían esas trabajadoras, pero ni se les ha despachado, ni se les ha tratado mal, ni se les ha dado la espalda. En fin, cuando hemos sacado la gestión pública de los jardines o de la recogida de basuras, también ha habido trabajadores que trabajaban en las empresas subcontratadas que veían peligrar su puesto. Es que Ni se les ha pasado por la cabeza venir al ayuntamiento a decirnos que les echábamos. Se han presentado a las pruebas como todo el mundo. Entonces, yo quería aclarar ese tema respecto a la limpieza. La diferencia... Sí. Sí, no, ya lo he dicho. Estoy hablando de cosas puntuales y de estoy generalizando en todas, pero, bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido, que no somos ajenos. Si vivíamos en una ciudad, igual estaríamos más despistados, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido con la limpieza. No vale que si yo saco la plaza, el proceso ha sido limpio y transparente, y si yo no consigo el puesto de trabajo, todo es oscuro, todo se ha hecho mal y somos unos corruptos. Yo entiendo la situación y el pesar inicial y espero que, oye, pues, que esto acabe aquí, que sea unas malas semanas y que se cuenten las cosas como son. Se puede estar muy en desacuerdo con el ayuntamiento y ser muy crítico con este paso contando lo que se ha hecho. También se puede, No sé, Rosario, ni si he respondido a tu pregunta. Esa es la diferencia de la empresa pública y de la gestión directa. Nosotros, por ejemplo, para hacer la empresa pública en las instalaciones deportivas, también hemos valorado, no nos parecía correcto que el ayuntamiento tuviera en plantilla un monitor de spinning o un socorrista. Creo que esos ya son servicios que sí se pueden integrar en una empresa, ¿no? La limpieza pues puede ser más asumible de manera directa. Sí, es la misma entidad, sí. La misma petición, además casualmente la misma cantidad, en la misma entidad. Cada cual que tome lo que quiera. Nosotros lo que hemos hecho con las entidades bancarias ha sido, hemos hecho un concurso público, lo hemos enviado a todas las entidades bancarias de AOIF, y les pedíamos una oferta económica de la gestión de cuentas. Y les pedíamos que nos especificaran cuánto cobraban por recibo girado, cuánto por comisión, cuánto por excedido, cuánto por devolución. Ese concurso lo hicimos en septiembre. Participaron o se presentaron la Caixa, Caja Rural y Banco Popular. Y, como se suele decir, se convocó la mesa de contratación, había una serie de puntuaciones y fue a parar al mejor postor, en el sentido de que la entidad bancaria que menos comisiones y menos gastos nos originaría. En este caso ha sido Caja Rural, estamos ahora en el traslado de cuentas de Caja Navarra a Caja Rural y nosotros hemos hecho un cálculo por encima y creemos que ahorraremos en gastos bancarios entre 8.000 y 10.000 euros. Por cada recibo que os giramos, la Caja Navarra nos cobra 0,75 y la Rural 0,06. No doy más detalles, pero bueno, es uno de esos ejemplos. Nos ahorramos 1.700 euros cada vez que os giramos la contribución o el agua en gastos bancarios. Con esto... No estoy diciendo nada ni a favor ni en contra de ninguna entidad,
Como se trata de ahorrar, pues hay que mirar.
¿Nos animáis? Bueno, nosotros tampoco queremos ser del todo pesimistas. También nos resignamos a que esta situación nos tenga parados. Yo creo que nos las apañaremos, pero creo que tenemos una calle Bajada del Molino y Travesía del Horno estupenda. Creo que, bueno, hemos trasladado el mercadillo a otra zona. creo que en general la gente está contenta. Hemos hecho un foro de debate, de participación en cultura para reorganizar el área donde intervienen todos los grupos de cultura, y hemos creado Kulturgunea para la coordinación en cultura de AOIZ, en la que hacemos un balance positivo. Vamos, creo que se están haciendo muchas cosas. Hemos hecho un plan integral del euskera, Ari Gara, con compromisos factibles y realizables para incrementar el uso del euskera en el pueblo. Creo que estamos apostando por actividades que tengan relación con lo nuestro. Hemos abordado la conquista de 1512, hemos abordado las consecuencias de la guerra civil, hemos abordado la temática social y los desahucios, hemos recordado la firma de paz entre agramonteses y beaumonteses. En fin, yo creo que nos estamos moviendo, que estamos haciendo cosas en positivo, que no todo es negativo, que a pesar de todo seguimos todos los días intentando mejorar, y que creo que se consiguen pequeñicas cosas que, joder, de vez en cuando te dan también una alegría de decir, hombre, hemos sido capaz de hacer algo bien, dentro de que también hacemos muchas cosas mal, por supuesto. Pero bueno, quiero decir que seguimos también en esa clave positiva de decir, aunque os emperréis, no vais a conseguir que nos paremos, y no vais a conseguir que nos sintamos derrotados. Me refiero al gobierno de Navarra. Muy buena pregunta, Rosario. Vamos a ver. Sí, con Casa Díaz. Estamos en... llevamos un año y medio en trámites. La verdad es que ha sido un camino largo donde al principio... Bueno, nosotros lo primero que hicimos es ponernos en contacto con los dueños. Hay dos, a un 50%. Para ver en qué condiciones estaba. La expropiación del solar está tasada en 250.000 euros. Nosotros logramos que los dueños se pusieran de acuerdo en cobrarnos por la compra y la adquisición del solar 168.000. Y en un principio parecía que podía ser una buena opción la compra del solar. Pero, evidentemente, visto lo visto y no hay un duro, tuvimos que descartar la compra. Y la verdad es que eso también nos abrió la puerta a ser más valientes y a decir que esos dueños de ese solar tienen una responsabilidad, que están impidiendo a los vecinos transitar por la calle y que están causando un trastorno a vecinos y a comercios que es espectacular. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, nos hemos dirigido a los dos propietarios, les hemos dado de plazo un mes para que voluntariamente retiren los andamios, que sabemos que no lo van a hacer, y transcurrido ese tiempo, que empieza a llegar ahora, pero yo no voy a dar ni fechas, ni porque no quiero salir en un vídeo dentro de 10 años, lo que vamos a hacer es acometer el traslado del andamiaje de Casa Díaz desde fuera hasta adentro para sujetar por dentro el edificio y abrir la calle de manera subsidiaria. Si no lo hacen por voluntad propia, lo hará el ayuntamiento y luego cargará el ayuntamiento los costes a esos vecinos. Bueno, esos propietarios, esos vecinos. Sí, lo cargarán, veremos cómo, si con dinero o con bienes. Que los tienen, que los tienen. Entonces estamos en ese momento, estamos en ese momento. No puedo decir nada más, ojalá lo podamos hacer este invierno, pero entonces saldré el periódico diciendo que este invierno se va a abrir la calle. Nosotros estamos intentando abrir la calle, creemos que vamos a poder conseguirlo, y nos hemos movido en ese sentido. Lo que ocurre es que como al principio íbamos por una vía que luego vimos que se cortaba y que no tenía salida y hemos empezado otra, pues se nos ha retrasado la cosa. Pero bueno, estamos en ello. Ojalá lo consigamos, pero no lo sé.
¿En definitiva cuántos años lleva cerrada esa calle?
¿Seis? ¿Siete? No lo sé.
¿Y ahí no puede meter nadie? ¿No puede meter
nadie?
¿No puede meter nadie? ¿El gobierno Navarro alguno puede meter mano ahí?
Mano, no, aquí el gobierno de Navarra, con buen criterio, se apresura a preservar la fachada del edificio, catalogarla de categoría 1 y decir que es intocable. Ahora, no te ayuda tampoco en preservar en buenas condiciones esa fachada, que es lo que le hemos pedido en más de una ocasión. Pero no hay dinero o esa es la excusa.
Es que no pasan por la calle.
No pasan, no. Ana. Sí, con los presupuestos del año pasado ya lo intentamos, hicimos 7 reuniones, cada una por áreas, y la verdad es que, aunque no hubiera muchas aportaciones, la verdad es que en esos presupuestos se reflejaron muchas de esas ideas. Algunas se han podido hacer, otras no, otras pues creemos que aún nos queda tiempo para intentarlo, pero bueno, al menos que tengan un reflejo en los presupuestos. Si hay una preocupación vecinal de algún tipo, yo creo que tenemos que intentar hacer unos presupuestos un poco en base a nuestras necesidades. Y más realistas que los vecinos de las propias zonas donde se pide intervención, creo que no se puede conseguir. Entonces, ojalá consigamos mucha participación, la verdad es la clave. O sea, los necesitamos en todos los sentidos, la verdad. Se intenta, Nosotros siempre lo dijimos, que al menos íbamos a intentarlo. O sea, nosotros tenemos la sensación, o conseguimos transmitir la sensación a la gente de que al menos lo hemos intentado, pues no será poco.